Estás escuchando Conversaciones de Altura.
¿Qué onda, pandilla? Bienvenidos a Conversación de Altura, edición martes por la tarde. Y bueno, decidimos hacer hoy este, ¿cómo podría decirlo? Este episodio impromptu, esa es la palabra, así como, bueno, no es improvisado, pero bueno, había cierta urgencia para hacerlo y afortunadamente se logró, porque tenemos una gran invitada, nuestra nueva amiga Elise Locomotion. ¿Cómo estás?
Hola, hola, muy
bueno,
bien.
Bueno, ¿debí presentarte como Eli o
Elise? Elise Locomotion. Ajá, está bien.
Locomotion, ¿sabes en qué estaba pensando? En no sé si te acuerdas, en los noventas, no era un canal como tal, pero tenía que ver, creo que con Nickelodeon. Había películas.
A mí no me tocó.
Pero
no,
sí has oído hablar de...
Sí, alguien ya me lo dijo de en algún momento, sí, con seguro. Ese nombre.
No soy el nuevo, así que te no, lo dicen, ¿no?
No eres el primero que me lo dice. Sí, no me tocó, pero me platicaron más o menos de qué iba la onda.
Y no sé. Entonces, digo, sé que esta es una pregunta muy cliché, ¿no? Pero el nombre... Siempre me ha interesado los nombres de los DJs y apodos de amigos.
Sí,
siempre pregunto.
Cuando no es tu nombre, ¿no? Que te lo inventas. Pues Elise viene de... Es una modificación de otro apodo que era Eli. Eli es un apodo, no es un nombre. Cuando estaba más morra, me metí a aprender a tocar el bajo a una escuela y mi maestro me amenazó así de que todos tienen apodo aquí, entonces te vamos a poner apodo. Ya me estaba observando y todo. Ya después me dijo, ay, como que te pareces a Eli Guerra, lo cual ni es cierto, pero tenía el pelo igual, así cortito, como similar el corte o algo así, y fue como, ah, sí. Entonces me decía Eli Guerra, luego ya nada más se hizo como Eli, me empezaron a decir Eli todos mis amigos. Y ya cuando empecé a tocar, me preguntaron de cómo te ponemos en el flyer. Y yo, ay, no sé. Entonces dije, pues algo Eli, algo, ¿no? Y hay una canción de Little Eva que se llama Do the Locomotion, que es una canción pues, que sí, es muy famosa. Y en ese tiempo yo estaba estudiando ingeniería robótica.
¡Wow!
Entonces, pues también se hablaba como del movimiento de los robots y todo esto. Y se usaba la palabra, pues, locomoción, ¿no? Y entonces que lo relacioné, así me gustó, como de que... Porque mi idea era tocar para que la gente bailara. Entonces, entre la canción y la palabra así de, pues, el movimiento y todo. Entonces, dije, pues, Eli Locomotion. Pero sonaba como un doble L y fue como de que, pues, a ver, ¿cómo le modifico? Pues, Elise Locomotion. Como que me sonaba más así chido.
¡Órale!
Ya, ahí salió.
Entonces, todo salió en torno de hacer tu nombre de DJ.
Sí.
¿Y tu nombre verdadero cuál es?
Araceli.
¡Wow! Ni idea. Yo creí que era como Elizabeth.
No, Araceli me llamo.
Pero ya, o sea, ¿quién te dice Araceli?
Mi familia, nada más, ¿no? Cuando hago trámites.
Sí, ¿no se te hace extraño así que te digan Araceli?
A veces sí, porque además desde niña tuve como una disociación con mi nombre, porque...
¿Nunca te gustó?
No, es que no me guste, sí me gusta el nombre, pero mi mamá se llama Araceli. Entonces en la casa mi mamá era Araceli. Yo siempre tenía como apodo, siempre me decían diferente. Solamente en la escuela me decían mi nombre. Entonces era como, nunca usé mi nombre y desde que empecé a tener como redes sociales, que la primera que tuve creo que fue en MySpace,
O sea,
nunca
ni siquiera
usé mi nombre.
¿High Five?
Sí tuve High Five, pero creo que lo abrí, pero no conocía a nadie de mi medio que tuviera. Creo que solo tenía una prima. Entonces no lo usaba y ya no usaba nada de redes. Luego ya hasta que entré a la vocacional, estudié en Boca 1. Y ya ahí tenía amigos que estaban en MySpace y me decían como, ¿por qué no abres tu cuenta? Y yo, pues ni sé cómo ni nada. Y ya me ayudaron a abrirla y así de, pues ¿cómo te pongo? Y yo, nunca me gustó tener mi nombre, no me gustaba que la gente supiera mi nombre. Entonces siempre me llamaba Eli, algo, no sé, siempre me cambiaba el nombre, siempre ponía sobrenombres y siempre los estaba cambiando y así.
Es que Araceli se me hace que es un nombre con el que no se puede juguetear mucho, ¿no? Como Joel, tampoco Joel se puede jugar mucho. O sea, como que Joelito, pero... ¿Sabes? Pues, si, por ejemplo, Elizabeth, sí. Lisa...
Pues nunca... O sea, hay gente que piensa que me llamo Elizabeth o Elisa. Y yo los dejo que me digan como quiera. A mí me divierte mucho que la gente no sepa cómo me llamo y que me inventen así de todo. Me gusta porque me da como también esa chance de jugar un poco con el personaje o los personajes que me pueden dar como el jugar con diferentes sobrenombres.
Oye, y ahora que mencionas esto de personajes, es un tema que lo he tocado en el programa. ¿Sientes que hay un personaje cuando te subes a ser DJ o es como tu misma persona amplificada o si te pones como en cierto, tu mindset cambia cuando te subes pues sí, a ser DJ? A
Yo creo que
girar, perdón,
no.
perdón que te interrumpa, a girar discos, ¿no? Se dice.
Sé como quieras. Yo no tengo ningún problema con la etiqueta. A mí me puedes decir DJ, selectora, pinchadiscos,
Lo que sea.
tocas, pones el disco y le das play, no me importa. Cualquiera funciona para mí. Sí, no, pues fíjate que sí siento que soy yo, pero pues ha sido un proceso de cambio, como todo en la vida. Entonces, desde que empecé ahora, pues ha sido diferentes
Etapas.
etapas, ajá, y sentimientos al estar ahí. Pero sí lo tomo algo así como medio terapéutico, porque puede estarme yendo súper mal en mi día o en esos momentos de mi vida, o súper bien o lo que sea, y llego ahí y es como me enfoco 100% en tocar, en la música, me gusta mucho bailar, disfruto mucho tocar, entonces nada más me pongo a bailar y entonces como que entro en un como en un trance o no sé cómo
Sí,
decirlo.
claro.
No es un personaje para mí, pero porque pues sigo siendo igual y soy así como soy, pero sí sí es como un momento, como un estado de ánimo o algo así, no sé cómo llamarlo.
Sería, tal vez ya esto es como una pregunta un poquito pacheca, pero sería justo decir que es hasta cierto punto. Yo lo he visto sobre todo con los DJs de música electrónica, que puede llegar hasta cierto punto ceremonial, ¿no? Como que tú vas manejando la vibra del lugar, ¿sabes?
Pues totalmente, porque tú eres el que vas a poner, pues sí, ese ambiente, ¿no? Y es ir jugando, ¿no? Con todo como vayas viendo. Y pues sí, o sea, es algo que yo hablo con mucha gente que a veces platicamos de, ay, es que tal persona compró los mismos discos que yo y que me copian el estilo, cosas así.
O sea, eso pasa también.
Claro, totalmente. Pero a lo que voy es a que yo siempre digo, nunca va a ser un set igual a otro. Inclusive dentro de tus propios sets, con tus propios mismos discos, porque a menos de que tengas estudiado qué es lo que haces y lo hagas igualito cada vez, siempre es una experiencia distinta,
Es que qué
siempre el
hueva.
público va a responder diferente, entonces siempre es una experiencia diferente.
Sí, debe serlo, ¿no? Qué hueva que sea, por ejemplo, en las bandas, ¿no? Si tú vas a ver, no sé, ahora que va a venir Metallica, bueno, lo anunciaron hasta el 2024, me parece, que van a tocar 2 noches seguidas, ¿no? O sea, cuando una banda hace eso y toca en el mismo set list tal cual, es de hueva, ¿no? Y quiero pensar que en lo que tú haces, yo nunca he sido DJ, creo que soy muy egoísta para ser DJ selector. Ahorita te digo por qué, pero bueno. Cuando tú haces tus sets, esto también me llama mucho la atención. ¿Qué tanto le, cómo decirlo? ¿Qué tanto lo preparas? O sea, lo preparas dependiendo la noche. Obviamente me imagino que es dependiendo también la temática, ¿no?
Sí, totalmente. Pues yo toco diferentes géneros. Dentro de la música de los
Ok,
60,
ajá.
70s.
Creo que está, perdón que te interrumpa. Estaría padre hablar como de cómo llegó o cómo empezaste a tocar, porque lo que haces es muy específico,
Sí, es
¿no?
muy, muy específico.
Ajá, entonces, ¿cómo te entró el amor a ese género? Porque me imagino, no nos conocemos bien todavía, que escuchas más música que no es solo lo que pones.
Sí, totalmente, sí. Pues mira, todo empezó cuando estaba en la prepa, bueno, en la vocacional. Y andaba como en esa época de búsqueda de mi identidad, como todos, toda la vida andamos,
Claro.
pero musicalmente. O sea, ya estaba como transitando un poco de ser como, de escuchar mucha música como más popera. Siempre escuché cosas alternativas, por decirlo de alguna manera, porque mis papás son bien rockeros y les gusta mucha música diferente. Entonces yo desde niña en mi casa siempre se escuchó muchísima música, pero yo por mi cuenta, a mí me gustaba escuchar pop, ¿no? Y escuchaba otras cosas por mi hermano, por mis papás, pero pues yo andaba en esa onda.
En la onda pop,
Sí, en
Luis Miguel y
español,
así,
no Luis
Maná.
Miguel, más como de, como a mí me tocaron cuando era niña los 90s, entonces era de que
Ah,
Kabah,
Kabah,
OB7, todas
OV7,
esas
claro.
cositas, las jeans.
Rebelde.
Rebelde no, porque ya estaba un poquito más grande cuando Rebelde, pero pues sí, ya no me sentía cómoda con todo eso. Y ya andaba buscando como una identidad, ¿no? Y entonces empecé a buscar pues con música que mi familia escuchaba, ¿no? Era como, ay, pues creo que mis papás escuchaban esto, a ver, ¿no? Y era meterme a sacar discos de la casa, y mi papá hubo un tiempo en que se iba a Tepito a comprar discografías completas de un montoncísimo de bandas, entonces yo me ponía... No, CDs, así como, ajá, entonces me ponía a sacar los discos, yo me la pasaba mucho en la computadora y escuchaba y como que esto sí me gusta, esto no, entonces andaba así como buscando identidad. Y en algún momento, o sea, probaba muchas cosas, pero no me sentía yo, ¿no? En algún punto fue como, ay, pues mis papás me ponían The Who, The Kings, música de los 60s, Rolling Stones, Animals. Pues voy a ver si todavía me gusta, ¿no? O sea, como que lo escuché y fue como de que, ¿no? Algo sentí, ¿no? Así fue, sí, como, wow, es que esto está increíble.
Como paréntesis, es cagado como cuando estás chavo, o al menos a mí me pasaba, era rebeldas con cierta música de tus papás, ¿no? Ya cuando eres grande ya la escuchas y dices como, ah, no, está bien chido, ¿no?
Pues para mí siempre fue como... Porque pues obviamente yo quería ser como diferente, ¿no? Y así, entonces... Pues todos mis amigos era como, wow, qué padre tus papás, que sí escuchan música chida y esto y lo otro. Entonces yo nunca los vi como con ese desprecio, quizá, o como pena, sino que claro, se me hacía claro, como, ay, está bien chido. Y también mi hermano siempre fue así como, siempre le gustaba andar en todo eso. Y yo quería ser como mi hermano, ¿no? También así, porque es más grande que yo, ¿no? Entonces, pues le intentaba, pero no me nacía natural, ¿no? Y ya con eso fue como algo que sí hizo clic en mí. Y fue como, ay, me gusta un montón. Y fue más o menos al tiempo en el que me metí en la escuela de música. Y pues sí escuchaba también cosas como de la época, que estaba como muy de moda lo del indie rock y cosas así.
Ah, sí, 2000ero, ¿no?
Ajá, 2000ero.
Principios de
sí, principios Interpol, mediados por ahí. Sí. Y pues sí escuchaba un montón de música, porque además eso tenemos en la casa. No es nada más como puro rock, ¿no? Sino claro, de un montón de épocas, de un montón de países y todo. O sea, sí fui siempre como muy alimentada con música diferente.
Eso es bien importante, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿quién ponía la música en las fiestas familiares? ¿Quién era el DJ?
Fíjate que no lo tengo muy claro. Yo creo que, no sé... No tengo idea, fíjate, en la casa de mis papás, no sé, en la casa como de tíos y eso donde se hacían fiestas, pues yo creo que mis tíos y todo, no sé. Pero esa música sí me influyó, pero no recuerdo tanto, no tengo tanto recuerdo de música a las fiestas. Tengo más como influencia de música en mi casa, porque en mi casa todos los días se prendía el radio, o sea, nosotros nos despertaban para ir a la escuela y en lugar de tener despertador, o sea, mi mamá tenía despertador, se levantaba, prendía el radio y nos abría la puerta, ya levántense. Wow. Entonces despertábamos con el radio o nos ponía música, íbamos a la escuela y en el carro siempre había música, regresábamos, siempre había música, fines de semana siempre había música, o sea, siempre hubo música en mi casa, entonces crecí mucho con eso. Y entonces ya cuando estaba en la vocacional, me meto a la escuela de música, bueno, ya estaba saliendo de la escuela, y pues ahí era de que nos enseñaban a tocar el instrumento y luego nos decían que hiciéramos ensambles para practicar a tocar con gente y así. Wow. Y pues ahí conocí amigos que también empezaron a hacerse como interesados en la música de los 60s. Y yo empecé a investigar. Yo me la pasaba mucho tiempo en la computadora, en internet. Y descubrí la subcultura de los mods, que es como una subcultura que se dio en Inglaterra en los 60s. Y me llamaba mucho la atención por la música. Y la estética me gustaba también, pero la música era lo que me llamaba mucho. Y entonces yo hablaba con mis amigos y de que, ah, quiero hacer una banda, como de mods, ¿no? Y así, garachera o sesentera o alguna onda si quiero, ¿no? Pero no conocía mucha gente que conociera o le gustara eso. Pues me encontré con otros tres loquitos que sí les gustó y fue como, pues vamos a hacerlo. Pues ya hicimos nuestra banda, o sea, estábamos, no duró mucho, era más, yo creo que casi como un juego para nosotros.
Okay. Y o sea, no iba tan en serio.
No iba tan en serio. Era más como, somos amigos, nos gusta, vamos a reunirnos, vamos a tocar ahí, vamos a ensayar. Y tocamos alguna o dos veces como en fiestas. Modgirls.
¿Modgirls?
Modgirls, ajá.
Ok, ¿como las chicas mod?
No, como era como mods y rockers, modgirls.
Ah, ok. Uh-huh. Sí, porque... existía como, o no estoy yo muy cercano a esa cultura, pero sí he visto que luego hacen como esa pregunta, ¿are you a mod or a, ¿cómo es?
Or rocker.
A
rocker, ¿no? Sí, es que es una pregunta que le hicieron, creo que a Ringo Starr. Y dijo como...
Ah, ok, viene de ahí.
Ajá, justo hace y lo poco, respondió como en una broma.
Como, ajá, como, sí, hace poco vi ese clip de la primera vez que llegan a los Beatles. perdón, la primera vez que los Beatles llegan a Estados Unidos y pues todo el mundo está así como, ah, son los Beatles, y están bien nerviosos y les hacen como preguntas bien babosas, ¿no?
Y responden bien irónicos.
Responden bien irónicos, sí. Exacto. Y sí vi que le habían preguntado, ¿qué piensas de los mods o algo así?
Si eres un mod o eres un rocker. Pero él responde, soy un mocker. Y nosotros como de ahí le modificamos. Y que por cierto, yo en ese tiempo no sabía, en los 60s, me parece que es Argentina o Uruguay, había una banda de que se llaman Los Mockers. Yo no lo sabía en ese tiempo. Pero bueno, hicimos nuestra banda y como en ese tiempo lo que estaba pues muy de moda era el MySpace. Y pues era de que todo el mundo que tenía bandas hacía su perfil, ¿no?
Claro.
Entonces nosotros ahí hacemos nuestro perfil y y pues acá nos intentábamos vestir como medio vintage, sesenteros, así. Ya pero nos hicimos esa época, fotos.
Perdón, ese fashion.
Pues no lo traigo porque, o sea, me costó un tiempo encontrar en dónde. Yo no sabía dónde comprar ropa. O sea, lo intentaba, ¿no?
Pero ya
adaptaba,
tenías la idea.
Sí, me gustaba la estética y pues adaptaba lo que tenía a la mano para verme similar, ¿no?
Sí.
Y entonces, sí, nos andábamos haciendo así fotos y todo y las poníamos en la página.
MySpace, ¿no? Que tenías, creo que 6 mejores amigos, ¿no?
El top. El top. Ajá, sí, sí.
¿Y no te tocó así de que ponías a alguien y un amigo te decía, güey, ¿por qué no me pones?
Sí, claro, los reclamos ya me quitaste.
Ya me quitaste, ¿por qué me quitaste? Sí. ¿No? O así vas a la página de tu compa y como no te tenía como de los mejores 6 o 9, creo que empezó como 6 y luego se hizo 9.
Ajá.
¿No? Pero ni siquiera 10, 9, ¿no? Entonces uno tenía que sobrar.
Es que eran como 3, ¿no? Así, sí, y luego 3 sí, abajo.
Sí. Estaba bien chistoso. Pero bueno, así fue como se empezaron a...
Así empecé y a partir de la página nos empezaron a agregar gente que ya... O sea, aquí en México ya existía una subcultura de mods, de skinheads, de gente que le gustaba la música de los 60s, de los 70s. Yo no tenía ni idea que existía en la actualidad y en México, ¿no?
Claro. Oye, y perdón otra vez que te interrumpa, pero creo que es importante mencionar, porque yo hasta hace poco tenía todavía la idea que ser skinhead era igual a ser racista, ¿no? Porque se les llamaba así, ¿no? A los skinheads.
Claro,
los
eso ya fue creo que como en los 80s que se modificó un poco.
Pero no es lo mismo, o sea, no porque te digan skinhead es necesariamente
no, para
racista.
Nada, no viene de ahí, no nació de ahí para nada.
Entonces, igual sí.
Es que son subculturas hermanas, se podría decir, los skinheads nacieron de los mods. Los mods nacieron en los finales de los 50,
bienvenido a clase de historia.
Clase de historia.
No, pero está padre porque no, sí, mucha gente que nos escucha no sabe de estas.
Claro, sí,
¿no?
Van a decir que está hablando otro idioma. En Inglaterra hubieron unos jóvenes que eran blancos, eran ingleses y que se interesaron por la música que hicieron los afroamericanos. Estaban escuchando modern jazz y de ahí viene la palabra mod. Se vestían con trajes franceses, andaban en vespas como de la cultura francesa, de las películas. Luego empezaron a escuchar R&B como música hecha por gente afroamericana en los 60s, principios de los 60s, y tomaron como toda esta onda. Y creo que escuchaban lo de la radio pirata porque pues allá estaba controlado todo por el gobierno. Wow. Y bueno, se iban a los clubes, se hizo toda una subcultura alrededor de esa escena. De ahí nacieron los Beatles, de ahí nacieron los Rolling Stones, The Who, que ya fueron bandas que tomaron como esos sonidos y las comercializaron pues, y aparte a su modo, algunas como que se diluyeron un poco porque pues al final son gente blanca haciendo música que pues no,
claro,
no era de ellos, pero es como lo tomaron, lo adaptaron a su realidad y eso fue como una parte muy mainstream, con lo más conocido hasta estéticamente de lo que son los mods, pero la subcultura pues era totalmente más underground, ¿no? Y hay un montón de bandas. Y luego ya, gracias, eso fue como a principios de los 60, mediados, como a mediados tuvo el boom súper grande, se hizo súper popular, como ahorita toda la estética que tiene Oasis, todo viene de ahí.
Ah, o sea, Oasis el se visten como mods.
Ajá, como el símbolo del el Target, que es como todo eso. Eso nació en ese tiempo, como la cultura del art pop, todo eso tiene que ver con esa subcultura.
Esta marca,
Ben Sherman, Fred Perry, todas esas marcas vienen también como, bueno, se fueron tomadas por esta gente, Vespa.
Pero claro, porque ahorita, bueno, no ahorita, hace unos años Fred Perry estuvo asociado, no tanto por ellos, sino porque esta, me imagino, subcultura, no sé si te acuerdas de que la inició por una broma Gavin McInnes, que es el cofundador de Vice. ¿Cómo se llamaban? Los Rude, no eran Rude Boys. Algo de Boys, pero bueno, eran como que es que movimiento masculino y empezaron a usar esta estética Fred Perry. No, no sé si te
No, no
acuerdas de
los,
eso. Bueno,
no
luego
lo
te paso
supe.
links,
Okay.
pero no tiene nada que ver entonces con racismo en
No,
lo.
bueno, y lo que sucedió ahí fue que, te digo, eso fue principios de los 60, mediados, y luego como para finales, pues empiezan las bandas a entrarle en lo de la psicodelia y empieza como el movimiento hippie más fuerte. Y lo que sucede allá es que algunas personas se van hacia esa onda psicodélica, hippie, pues freak beat, hay una onda que se llama un género. Y otra gente, otros de los mods se enojan como con esta onda de, no, güey, ¿por qué te vas a dejar crecer el pelo? Si la idea de los mods es como ser súper elegante, ir como súper bien vestido. Entonces se te hace como, no, güey, te vas a dejar crecer el pelo, vas a andar todo mugroso y con colores y todo. Entonces agarran como el otro lado, se van al lado opuesto y dicen, vamos a retomar. Porque fue una subcultura que nació como muchas, de la gente
Claro.
trabajadora y de los barrios y todo. Entonces lo toman y lo hacen como más extremo, se cortan el pelo más corto y empiezan a usar una estética más apegada como a la gente trabajadora. Ahí es cuando introducen, creo que lo de las botas, las Dr. Martens, los tirantitos y así. Pero se llaman primero hard mods, como mods más
Duros, ¿no?
duros, ajá. Y ya de ahí nacen después los skinheads, que eran pues esos como mods que ya después empezaron a también escuchar música de Jamaica, que pues era que en los barrios pues había mucha migración de todas las islas. Entonces escuchaba música de Jamaica, el ska, y aparte el ska, el reggae, tiene también muchísima relación con la música afroamericana. O sea, hay un montón de reggae, de covers que hacen de soul, por ejemplo, ¿no? Entonces el R&B, pues bueno, más bien el ska, pues también ahí tiene totalmente conexión con el R&B, ¿no? Entonces, pues se une todo eso y pues ya es cuando nacen los skinheads y pues de entrada, pues los skinheads eran, pues escuchaban música negra, o sea,
Claro.
se vestían de esta manera y así. Yo no sé exactamente la historia de los skinheads, si no quiero decir algo incorrecto, pero me parece que ya como para los 70s, 80s, es cuando se les empieza a atribuir ya toda esta onda del racismo y empieza a ver como ya una onda ya muy política y todo, pero nació de lo musical y de esta otra
Sí,
onda.
porque, o sea, digo, es común, ¿no? Que se les asocie con el nazi, con el, sí, nazismo, ¿no?
Sí, no, pero no, no para nada, o sea, hay. Como por ejemplo ahorita el sábado pasado toqué con unas amigas que están organizando una fiesta de mujeres DJs que se llama Girls Want Reggae y ellas son skinheads, vienen de esa subcultura
Ah,
y
okay,
pues son gente
interesante.
que tiene totalmente como las raíces de los orígenes de los skinheads, ¿no? O sea, se visten como también así como el estilo vintage y tocan música de Jamaica, pero o sea, ni siquiera es como cuando dices reggae, a veces pues piensas roots o piensas. No, no, o sea, eso es como súper viejo, ¿no? Early reggae, rocksteady, ska, llegan a tocar. Entonces
Claro,
es como
pero
toda esta onda.
porque bueno, igual, o sea, skinhead se refiere al hecho de que estás rapado, ¿no? En pelo corto, ¿no? Skinhead como
Sí, cabeza
piel
rapada.
rapada. Ajá, sí, me fascina como toda esta subcultura. Sí, la verdad es que es algo que yo no, en lo particular, no me he dado a la tarea como de investigar. Solo sabía como la situación de que los punks, ¿no? Igual de los Sex Pistols y que son banda de, también les llaman blue neck o blue collar, ¿no? Como
Nuclear neck.
cuello azul, ¿no? Que se refiere a la clase trabajadora. Pero bueno, cuando tú descubres esta escena aquí me imagino, en la Ciudad de México, ¿cómo era? O sea,
Ah, pues fíjate, justo menciono a los skinheads porque a pesar de yo jamás haber estado dentro de esa subcultura, aquí iban de la mano. O sea, aquí la gente que empezó a tocar discos dentro del círculo que yo me movía eran personas que empezaron haciendo fiestas con música jamaicana y tocaban, pero con CDs, me parece. Y empezaban a tocar con CDs y así hasta que, bueno, mundialmente esta escena pues es de todos lados, ¿no? En todos lados, en todos países hay. Y en otros lados ya se hacía que pues compraban los vinilos, se usa el vinil, es muy común usar el 7 pulgadas, que es el chiquito, los sencillos o los EPs. Y pues así es como se hacía, ¿no? Entonces a alguien aquí se le ocurrió como, ay, pues yo también lo quiero hacer como lo hacen en no sé dónde. Y empezaron a comprar discos y empezaron a hacer, pues a tratar de copiar esta onda de los sound systems que hacían en Jamaica, los sonideros de Jamaica. Y empezaron a hacerlo, a traer discos y a hacer toquines, pero como de música, pues, jamaiquina, ¿no? Y ya después empezaron a meterse como en el rollo mod y empezaron a tocar R&B, tocaban algunos soul, algunos tocaban garage, otras cosas de los 60s. Y, pues, cuando yo hago mi banda y hago esta página, pues me empieza a agregar gente de estos círculos. Y me empiezan a invitar a eventos. No, que va a haber este festival, no, que va a haber esta fiesta. Y yo como, para mí fue un shock. Fue en parte una sorpresa para bien, como, wow, qué interesante, porque yo pensé que eso solo existía en los 60s. O sea, yo investigaba mucho en internet todo lo que quería saber.
Sobre, y conocía... ¿Sobre aquí en México te refieres o...?
No, lo que investigaba pues era así como de historia, ¿no? Así como okay. Todo lo que te estoy platicando, claro, así claro. De Wikipedia, ¿no? Y ya me metía y cositas así. Y me bajaba muchos, muchos compilados de música. O sea, no consumía música física casi. No compraba discos en ese tiempo. Todo lo descargaba y aprendía, ¿no? Y me preguntaba como, ay, ¿qué será esto? A ver, me da curiosidad. ¿Qué será esto de psicodelia? Y lo descargaba, lo escuchaba. Ah, esto sí es para mí, esto no me gusta. Así, ¿no? Como que me iba alimentando de información, de música. Y pues ya cuando empiezo a conocer a estas personas, pues empiezo a hablar por internet con mucha gente, me empiezan a enseñar cosas, a recomendar música, empiezo a aprender, pero me costó pues unos años animarme a ir a los eventos, porque pues yo, para mí era un juego, ¿no? Y ver esa gente que sí ya estaba totalmente metida, pues me daba como un poquito de miedo, ¿no? Inseguridad, así como de, ay, no. Pero ya después fue como de, pues ya, si esto me gusta, pues mejor voy a ir, ¿no?
Pero, ¿te daba cosa como el ser ya DJ o solo ir a
No,
los
yo ni
eventos?
Siquiera tenía, o sea, idea eso, nada de lo de DJs. O sea, yo...
Solo ir al evento te daba así como...
Sí, ni siquiera, en ese tiempo ni siquiera sabía bien de los DJs. O sea, yo veía que había bandas y veía que hacían fiestas, pero ni se me ocurría nada de los DJs, ni ponía atención a eso. Me daba un poco de miedo ir a las fiestas porque, pues, tú sabes, bueno, me imagino que como partes de las subculturas que la gente es bien clavada... Y a mí me daba como esa inseguridad de, ay, ¿qué tal si no estoy bien vestida y me van a ver feo? ¿Qué tal si no sé suficiente, no? Y pues estás muy insegura.
Me río porque ese tema se ha tocado, tal vez no, o sea, en cuanto a que las subculturas aquí en México o las escenas, ya sea punk y metal, que es lo que mayormente se habla en el programa, o hasta música electrónica, muchos acordamos de que cada quien tiene lo suyo y es los en el metal les dicen true.
Ajá.
Entonces ya, o sea, me río por
exacto, yo no me sentía totalmente. tan true. Y entonces me daba esa inseguridad.
Como, ay, esos pantalones no son tan vintage.
Exacto.
Esos son Converse, Converse modelo de eso es, todavía no existían en los 50, no puedes entrar.
Sí, exacto, yo no conocía tanto a la gente, entonces no, me daba miedo ir. Pero ya después de un par de años dije como, se deshizo mi banda, ya los otros andaban en otra onda, ya ni escuchaban esa música y yo era la que todavía quería y me daba mucha curiosidad y decía como, pues ya voy a ir, ya conozco más gente, o sea, hablaba mucho por internet con las personas, algunos los llegué a conocer por fuera así de que salíamos y platicábamos. Entonces dije, bueno, me voy a animar a ir. Entonces ya empecé a ir a eventos. Ahí fue cuando vi la primera persona que tocó como DJ. Que yo ni siquiera vi los discos porque era un lugar que tenía arriba como un tapanco, no sé qué era. Y ahí tenían las tornamesas. Entonces yo ni cuenta que estaban tocando vinil ni nada. O sea, como que para mí era la música lo importante. Y siempre y hasta el día de hoy sigue siendo la música. Y pues ya poco a poco fui viendo que pues ya tocaban, o sea, fui aprendiendo ya de las fiestas como tal, ¿no? Y ya fui viendo cómo estaba la cosa y me gustó, ya de ahí empecé a ir, todo el tiempo iba a las fiestas. Y pues ya después me uní a una fiesta que tenía un año de haber empezado, que se llamaba Hip Shakers.
Ah, yo fui.
Ah, sí, pues esa fue mi fiesta.
Pachiclón, seguro.
Sí, él iba mucho.
Al Pachiclón.
Saludos.
Y a Rob, seguramente lo conoces.
Sí, también. Él me tatuó.
Saludos. Un tatuaje. Ya, dile que venga al programa.
Ya ven, mándale ya regrésate, anda en Australia,
sí,
¿no?
Anda en Australia, sí.
Regrésate,
regresando,
por favor.
Regresando grabamos. No, pero gracias a ellos es que yo conozco esa escena de fuerita.
Sí. Bueno, pues esa yo me uní después de un año que había empezado. Y bueno, o sea, es que casi desde el principio pues yo ayudaba como a cobrar, llevaba siempre una cámara, a mí me gusta mucho tomar fotos, aunque no soy buena ni soy fotógrafa, pero me gusta documentar. Entonces me encanta, tengo fotos de todo el mundo, documentar. Videos. Entonces, pues andaba tomando fotos, invitaba a gente, compartía los flyers, o sea, ayudaba mucho. Entonces ya después de un año fue como de, ay, pues deberías de ayudar y así, pues no quieres tocar, o sea, tú tienes súper buen gusto y conoces música y lo que te va a gustar seguro le gusta a la gente. Y fue como, ay, no, pero pues ni tengo discos, o sea, yo ni compraba discos en ese tiempo. Porque me tocó a mí, pero muy chiquitita, los discos. Y luego ya me tocó luego el cambio a cassette, a CD. Realmente los discos que había en mi casa eran de mis papás, ¿no? O sea, eran de cuando era niña yo. Entonces no compraba yo discos cuando era joven. Y y pues fue de que no tengo discos, pues compras, güey. Está fácil y así. Yo como, pues va, a ver, ¿no? Entonces así empecé a comprar discos específicamente pensando para tocar, para ser DJ. Y ya fue como, pues a ver, pues me aviento y a ver qué pasa, ¿no?
¿Cómo decides qué discos comprar al principio? Porque te digo, yo no puedo ser DJ, yo soy bien egoísta y sé que voy a... O sea, pondría canciones que solo a mí me... Bueno, eso lo platicamos más adelante, ¿no? Pero, ¿cómo escoges qué discos comprar? O sea, ¿por los hits? ¿Porque ya lo has oído y sabes que, aunque no tenga tal vez un hit, tiene una canción que puedes usar en tal noche o...?
El proceso ha sido diferente, porque ya tengo varios años tocando. Al principio, cuando no tenía nada de discos... pues era la música que yo escuchaba, que bajaba y que conocía, y era como, ah, pues me gustaría tocar esto. O sea, yo como que cerraba los ojos, yo siempre he sido muy fantasiosa. Entonces yo cerraba los ojos y así, lo que me imaginaba que la gente iba a estar bailando, esa quería, ¿no? Y obviamente eran los discos baratitos, o sea, yo compraba discos a dólar. En ese tiempo me gustaba, pues, la música en inglés, la música de Estados Unidos, de Inglaterra, y pues conocía, de alguna manera, cosas pues más básicas, ¿no? Más comerciales, las canciones más populares. Entonces, pues estaba bien porque no tenía mucho dinero tampoco, estaba estudiando todavía y pues me hacía mis pedidos y compraba por eBay. Entonces lo que hacía era que, pues busco tal canción, ¿no? Entonces ya encontraba un vendedor y normalmente tenían listados de muchos discos, ¿no? Y agarraba los listados que eran de a un dólar, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya me ponía a escuchar todo lo que no escuchaba, o sea, digo, lo que no conocía, me ponía a escucharlo así como de, a ver, ¿qué es esto? Ah, sí me gusta. Bueno, comprar. Y ya me hacía como lotecitos y ya me los enviaban y así.
Ah, qué bien.
Entonces, así fue mi proceso al principio. Como comprar por internet y así de estar... Por un lado, lo que me gustaba y conocía. Por otro lado, lo que iban poniendo en los listados y pues lo iba descubriendo. Y así como, sí, esto suena como que sí me gusta y sí lo quiero tocar. Esto como que no. Y así empecé a comprar. Ya con el tiempo, cuando empecé a comprar ya discos en la calle, en las tiendas y todo... Obviamente siempre me voy hacia las cosas que conozco y que me gustan y que pienso que la gente va a bailar. Le daba prioridad a cosas que iba a tocar y que la gente podía bailar porque no tenía mucho dinero para comprar como nada más para mí o para escuchar. Cuando ya me fue mejor de dinero, pues ya empecé a comprar también esas cosas. Pero de inicio, pues como era mi tirada comprar nada más para tocar, pues era con esa mentalidad. Y siempre he estado muy abierta a escuchar la música. Entonces... obvio, compro lo que conozco y me gusta, pero también me encanta descubrir siempre cosas. Entonces, yo soy de las que llega con tornamesa y se pone a escuchar. Wow. Y cuando escucho algo que me llama la atención, lo agarro. No importa si no lo conozco. O me iba mucho por los covers, ¿no? Así cuando... Porque ahorita, por ejemplo, estoy clavadísima en la música de Latinoamérica. Entonces, se hizo mucho cover. Entonces, así como, ay, mira, este es cover de Kings, este es cover de tal, ¿no?
¿Pero
y
en
así.
Versiones cumbia te refieres? Música latinoamericana.
No, música latinoamericana de funk, soul, garage, pero en español. Y pues a veces por los covers les entraba y luego ya descubría otras canciones, pues, que tenían originales, psicodelia, lo que sea. Entonces, pues sí, es lo que me gusta ahorita.
Pero en cuestión de DJ ahora, ¿Cómo fue? O sea, ¿cómo ha sido todo ese proceso de llegar hasta donde has estado? Desde tus primeros shows hasta, pues ahora de que ya te va a ver gente, ¿no? O sea, de que ya has tocado en Oakland, ¿no?
Sí, pues mira, todo fue gradual y muy natural se fue dando. Cuando empecé, que te digo que me unía a Hip Shakers, pues todavía era una cosa pequeñita y era algo demasiado underground. La gente que iba era gente que le gustaba mucho la música y que quería convivir con música que les gustaba, ¿no? Éramos un grupo muy pequeño y hacíamos los eventos y pues iban puros amigos. Y pues yo empecé tocando así como, pues voy a tocar lo que a mí se me ocurra, ¿no? Y que a mí me gusta y que creo que va a hacer bailar a la gente. Desde el principio siempre me fue bien, a la gente siempre le gustó lo que hice, afortunadamente. Y y pues ya, o sea, ya existía como esa escena de voy a ir y voy a bailar, o sea, ya era parte de eso cuando yo llegué, ¿no? Y yo aparte siempre he sido muy de, yo no tomo, lo que estábamos platicando hace rato.
Sí, antes de grabar.
Entonces yo no necesito como ese empujón del alcohol al principio, entonces yo siempre llegaba a la fiesta y desde que llegaba yo ya quería estar bailando, ¿no? Entonces empezaba a jalar a mis amigos y que vente, vamos a bailar y esto y lo otro. Entonces se empezó a generar un ambiente muy de fiesta, muy de baile. Y como te digo, yo traía mi cámara, entonces documentaba todo y luego lo subía a las redes y la gente lo empezaba a ver y era como de que, ay, mira, se arma una fiesta padre, ¿no? Y poco a poco fue creciendo a otros círculos más allá de la gente como súper escenita, sino que era como, ah, pues mira, vamos a ir porque hay una fiesta, ¿no? Y se arma chido el ambiente.
Ya, claro.
Y es música diferente y pues, les llamaba la atención.
Al final del día de eso es lo que se trata, ¿no? Uh-huh. O sea, sí, está padre que seas true. O sea, yo realmente no me burlo de los true. De hecho, aprecio, ¿no? Que sean como clavados en algo. Tal vez me da risa cuando ya empiezan como a sacar sus cosas, ¿no? De que, pues, no tienes el pelo largo, cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero realmente está padre que exista esa gente. La cosa que creo que es más importante es que, como dices, ¿no? En las fiestas ya las personas vayan porque saben que la van a pasar bien sin importar la música, y seguramente tal vez de 100 personas nuevas, 10 van a decir, ay, no mames, este género está bien chido, yo no lo conozco.
Exacto.
¿No?
Sí, así fue creciendo, y sí había gente dentro de la escena que era así también, como, no, tú no eres mod, no, es que tú tocas garage
aquí?
Y eso no es mod. No les decía, no sé si les decían, a mí nunca me dijeron nada, pero sí notabas así,
pero
la
sí
actitud,
lo pensaron,
o las caras que te ponían, pero siempre la fiesta donde yo estaba siempre fue diferente. O sea, siempre fue como muy inclusiva. Siempre fue como, pues, que venga quien quiera, ¿no? Y yo invitaba amigos de la escuela que no tenían nada que ver. Yo nomás me quería ir a divertir y, pues, quería un espacio con la música que a mí me gustaba, ¿no? Entonces, pues, así se fue dando. Y en cuanto a lo musical, con lo de mis sets, pues, yo empecé tocando como R&B, Motown, tocaba garage, beat. Era lo que me gustaba. Música en inglés, básicamente. Y ya después, poco a poco, iba de repente metiendo uno que otro cover en español de esa misma música. Luego ya fui metiendo, no sé, Boogaloo, funk. Ya me iba un poquito más hacia los 70s, porque al principio era muy 60s. Ya luego como de, ay, pues principios de los 70s.
O sea,
una que otra cosita.
Muy especializado en 60s, ¿no?
Sí.
O sea, podrías hacer,
pero no porque me dijeran.
60s.
Sí, 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 totalmente. Pero no porque me dijeran como tiene que ser así, sino porque era lo que a mí me gustaba, ¿no? Entonces estaba así de que sí, quiero esto, esto, esto.
Oye,
esto.
Y has hecho un set, ahí te va, has hecho un set de un año, o sea, de nada más va a poner canciones del 65.
No, nunca. Nunca he hecho eso. He hecho otras temáticas. En un tiempo hice una, andaba muy como de que, pues ahora qué hago para que sea diferente, ¿no? Entonces dije, ahora voy a hacer un set donde canten puras mujeres. Todo el set que toque va a ser puras mujeres cantando, ¿no? Y lo estuve haciendo un tiempo. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya después empecé a tocar lo de latino. Eso fue, se dio natural. La primera vez que toqué solo latino, y fue solo mexicano específicamente, fue para un evento de León, en León, Guanajuato, que querían celebrar el 15 de septiembre. O sea, coincidía la fecha y fue como, pues vamos a hacerlo una fiesta, le pusieron puros killers mexicanos. Entonces, tocamos puras canciones mexicanas.
Puro banger.
Ajá, entonces, esa fue la primerita, y creo que fue la primera fiesta de música de ese estilo, latina, que se hizo en México, porque ahorita ya es muy popular, ya todo el mundo toca eso, pero en ese tiempo no.
Sí, ahorita hablamos de eso.
Y después de ahí, pues ya yo seguí tocando, tocaba de todo, ya en ese tiempo ya también tuve oportunidad de viajar y tocar en otros lados, y entonces cuando viajaba siempre buscaba discos. Entonces empezaba a traer discos, no sé, traje discos de Colombia, de Perú.
Ah, seguro encuentras un montón de cosas, sí. ¿No? En Perú, la famosa chicha, ¿no?
Pues yo no tocaba nada de música como tropical ni nada de eso en ese tiempo. Pero entonces no era más como garage y psicodelia de allá, twist, cosas así.
Entonces cuando vas en ¿cómo le llaman? Digging.
Ajá.
Vas enfocada, cuando hacías estos viajes a Colombia y Perú, ibas enfocada en buscar lo que estabas tocando en esa época.
Sí, sí, sí.
Ah, okay.
O sea, casi todo el tiempo he tocado básicamente lo mismo. O sea, no me he salido mucho de esos géneros. Pero pues sí, lo he explorado dentro de. Porque hay muchísima música dentro de eso, es muchísimo. No dejas de aprender. O sea, yo tengo 12 años y medio coleccionando y un poco más de pues buscar en internet y todo, y sigo descubriendo todos los días música nueva.
Música nueva de moderna, eso. De esta
no,
época.
No, de los 60, de los 70, de... Sí, o sea, sigo, siempre hay música diferente que descubrir. Entonces, wow. Por eso sigo muy clavada y porque me encanta todavía.
Claro, porque justo te iba a preguntar eso, cómo, o sea, bueno, ya lo contestaste, pero no sé si... Ah, ya ves que ahorita está como de revival ciertos géneros, ¿no? El grunge, ¿no? Y ahora todos los chavos quieren tocar grunge y quieren ser como el Kurko y así. Entonces, no sé si como de música de los 60s tú buscas bandas nuevas que toquen eso.
Sí, también me gusta. Okay. Sobre todo como el garage y la psicodelia y bandas que tienen que ver con eso, y como tienen varios años ya que hay un montón de bandas, a mí me encantan. Pero yo creo que ya ahorita, fíjate que en los últimos años, en los últimos 3 años quizá, he estado escuchando muchas bandas nuevas también de diferentes cosas.
¿Cómo qué?
Un montón de cosas. Es que lo que pasa es que, fíjate, desde que empecé a ir también a Estados Unidos... y que iba para allá, empecé a ir a muchos conciertos. Allá todos los días casi hay conciertos.
Sobre todo en Oakland y San Francisco.
Sí, entonces empecé a ir a un montón de cosas y a conocer un montón de géneros que en mi vida había escuchado, y era como de, ah, está interesante, ¿no? Y esto está chido. Y luego para los últimos 2 años me uní a una radio. Me invitaron durante la pandemia, cuando no podía tocar en bares, me invitaron a tener un programa de radio. Yo fui como... Está chido, suena bien.
En Psych.
No, ese nació después. O sea, antes es una estación que ya estaba establecida en San Francisco. Y empecé a tener un programa que le pusimos de nombre, Caja Mágica, que es la misma nombre de la noche que estoy haciendo ahorita. Y tocábamos lo que tocábamos en la noche, ¿no? Que es música de Latinoamérica, 60-70s, en vinil. Era así, tal cual. Géneros diferentes, pero clavado en esas épocas. Y pues hablábamos de discos, tocábamos, hablábamos de las bandas, de las canciones y todo. Y pues la radio empezó a hacer eventos para recaudar dinero. Y lo que hacen es que invitan a bandas a que toquen y hacen como conciertos. En ese tiempo, como no se podía, pues hacían transmisiones en vivo.
Ah, ok.
Íbamos, los grabábamos. Y pues ya se transmitían. Entonces desde ahí empecé a convivir con muchas bandas y a ver más bandas. Y luego de ahí hubo un problema con esa estación, nos salimos varios y fundamos Psych Radio.
Ah, ok.
Yo estuve ahí en la fundación. Ya ahorita ya no soy parte de, pero todavía colaboro con ellos. O sea, ya no tengo programa, ya no organizo casi, pero me invitan a tocar y cosas así.
Wow, ¿cómo? Ahora, bueno, estábamos platicando antes de grabar, llevas un par de años en Oakland, ¿no? Viviendo. Uh-huh. ¿Qué tal ha sido la experiencia, ¿no? A San Francisco, yo tuve la oportunidad de ir varias veces hace años porque trabajaba en una aerolínea.
Uh-huh.
Entonces, San Francisco es una ciudad que me encanta, pero por lo que es, y conocí Oakland, que justo en Oakland fue donde me multaron porque... No sé si has oído hablar del jaywalking.
No.
Jaywalking es, es una ley gringa donde si te cruzas, no en las esquinas, ya es que los gringos te tienes que cruzar en las esquinas, ¿no? Que se supone que aquí también, pero aquí nos cruzamos en medio de la calle. El jaywalking, te multan si te cachan cruzándote en medio de la calle. Y me multaron por eso ahí.
Qué mala onda. Nunca me ha pasado y yo me cruzo donde sea. Y yo también creía que era así. No, pero nunca me ha tocado ni verlo, fíjate. Entonces, mala suerte, o tal vez estaban más perros en ese tiempo, sí, con
lo,
eso.
Lo que me dijo un amigo es que la ciudad necesitaba dinero.
Ah, entonces, claro, cualquier cosita.
Cualquier cosa. Ya. Así de, ay, escupiste en la calle, $500.
Qué bárbaros. No, y ahorita para nada me ha tocado eso.
Pero ha cambiado muchísimo la ciudad. Sí. Y lo que he escuchado es que tienen un problema de gente sin
que en no situación vive en casa.
De calle, ¿no?
Sí, 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 sí. Sí, está muy, muy terrible. Justo cuando iniciamos Psych Radio, la estación estaba en una zona que se llama Tenderloin, ahí en San Francisco, y es una zona marginada que desde siempre ha sido como una zona marginal que la tienen, ya sabes cómo tienen las áreas rojas.
Ajá.
Y pues es una área que había pues mucha prostitución, venta de drogas, gente de color, gente trans. Ahorita lo que me tocaba ver mucho es pues la gente que vive en la calle, muchísimas venta de drogas, la gente ahí, literal, para llegar a la estación teníamos que saltar, así de que saltar gente, saltar agujas, saltar. O sea, se ponía muy pesado, está pesado. Entonces, Oakland, San Francisco, en general California, Los Ángeles tiene un problema muy, muy grande. Y la disparidad de gente de dinero que, o sea, yo nunca había visto tantos coches como Teslas, carros que se andan manejando solos en la calle, robots, o sea, ves cosas así estúpidas que dices, oh, no, pues qué chido, vivo en el futuro, ¿no? Pero, o sea, gente con demasiado dinero y al mismo tiempo ves tanta gente viviendo en la calle. Eso es un shock todavía para mí, todavía no logro acostumbrarme y espero no acostumbrarme, porque es algo muy inhumano y no está bien como... Pero al mismo tiempo entiendo que la gente vive con eso porque pues lo ves todos los días y...
es extraño.
No puedes dejar que todos los días te esté afectando de manera terrible, ¿no? Pero es difícil.
Pero no de cierta forma y digo, no es que esté orgulloso, pero uno está acostumbrado a ver eso aquí en la ciudad, ¿no?
Pero no me había tocado verlo aquí, digo, allá. Bueno, más bien cuando estaba aquí jamás vi algo así a como allá se ve. O sea, allá sí es un problema muy grande. Y el problema de las drogas es muy fuerte. O sea, eso sí lo veo todo el tiempo. Y más trabajando pues en los bares y eso. O sea, sí está muy perro. Pero, por otro lado, o sea, no todo es malo. Y hay una... La gente le gusta la música. Y Oakland, a mí me encanta. San Francisco, no tengo nada que quejarme. Donde yo toco, me gusta... Pero me gusta mucho Oakland. Y hay mucha, mucha cultura, pues como del punk. Hay mucha gente alternativa, hay mucha gente LGBT, hay mucha gente, o sea, ahí nacieron los Black Panthers. Entonces sí, hay muchísima diversidad como étnica también. Mucha gente que hace activismo. Entonces todo eso se siente también en la ciudad. Entonces es muy interesante, conoces gente que... Todo el mundo tiene bandas, todo el mundo es DJ, todo el mundo... Entonces está chido para mí que yo toco cosas como tan específicas y todo, que aquí me llegó a tocar que iba a poner discos en algún lugar y era como, no le entendían, o sea, si era fuera de mi círculo, era como, ay, ¿qué estás haciendo, no? O sea, o ni siquiera nos dejaban luego hacer fiestas en cualquier lugar porque era como DJs, música electrónica, no es eso, y les tienes que explicar y ni te entienden y no quieren, y allá no, o sea, allá es, la gente es bien abierta, tocas música y te escuchan, les interesa, conocen, y no importa si es un metalero, no importa si es un punk, no importa, o sea, no tienen tanto como esa traba como aquí, que luego sí es más de que, ay, no, pues si yo soy esto, entonces no voy a ir a este evento de otra cosa, ¿no?
Sí.
O al menos antes así era, no sé ahorita.
No, pues regresando al tema de Oakland, es interesante porque, bueno, Oakland siempre ha sido como la ciudad marginada, ¿no? O sea, fuera... o unos años antes de que empezara todo este problema de gente en condición de calle, sí era como muy, muy, como dices, ¿no? Como muy visible la diferencia entre Oakland, ¿no? Que había muchas adicciones y muchas escenas que, pues digo, bandas increíbles, ¿no? Como, bueno, Green Day, Rancid, ¿no? O Neurosis, uh-huh. Bandas, bueno, ya estoy hablando un poquito más de punk, ¿no?
Sí, metal, sí, sí.
Pero bandas que nacieron como de ese mugrero, ¿no? Y San Francisco así de millonarios, ¿no?
Sí,
pero ahorita,
sí, sí,
como dices, está de miedo.
Pues
¿no?
Mira, ahorita ha cambiado porque también Ahí a la ciudad se mudó mucha gente que trabaja en tecnología. Ah, o sea, ahí sí tenemos este...
El Silicon Twitter. Valley, ¿no?
Sí. No, está llenísimo de gente con dinero que va a ser como toda esta onda de la tecnología. Y sí ha desplazado a mucha gente. Antes de que yo me mudara, o sea, me dijeron que mucha gente creativa se fue. Se fue de ahí y pues muchas cosas que se hacían ya no se hicieron. Y mucha gente piensa que ya no se hace nada y eso también es incorrecto. Porque los que nos quedamos ahí... nos empezamos a mover y yo veo que ahorita está creciendo y se está yendo muy para arriba y la gente que está ahí está tratando de resistir y de decir, pues vamos a hacer cosas nosotros. Y por ejemplo, lo que he notado, por ejemplo, en esta onda de la onda de los 60s y eso, yo ya había ido a tocar a San Francisco y a Oakland antes de todo esto, antes de que me mudara, y sí notaba que estaba, por ejemplo, muy muy clavado en las fiestas 60s y eso era como muy de gente blanca casi siempre.
Órale.
Música en inglés, cosas así. Y ahora, pues, por ejemplo, Psych Radio, nosotros, o sea, estamos haciendo esta onda de que somos latinos y vamos a traer esta nuestra versión, ¿no? De todo lo que se está haciendo. Entonces es como lo mismo, pero vamos a reinventarlo a nuestra manera, ¿no? Y hay muchas cosas que se están haciendo, están saliendo bandas nuevas, como bandas de gente más joven que durante la pandemia cumplieron su mayoría de edad y ahora ya están saliendo, ¿no? A tocar a los bares. Entonces está viniendo pues una nueva ola. Yo creo que eso nunca se va a morir, al menos allá. Y sí ha cambiado la población, por lo que me dicen. Claro. A mí no me tocó vivirlo tanto, pero sí dicen que ha cambiado. Pero también dicen que tuvo como su punta, donde estaba como súper, súper, lo que le llaman techie, así como súper de tecnología. Ah, claro. Y como toda la gente así. Y me dicen que ahorita pues como que sí se siente que ha bajado, ¿no? Entonces, no sé. Yo creo que siempre va a haber cosas, siempre va a haber gente haciendo, siempre va a haber movimiento, entonces...
Sí, como lo mencionaba, Oakland es una ciudad que se le conoce por la creatividad, ¿no? De toda la vida, gente como... Pues, digo, el estar marginado pues también... de alguna u otra forma hace que la gente crea arte, ¿no? Chingona, sí. ¿No? Ya sea música o de pintura, lo que sea, ¿no? Sí, me da curiosidad, hace mucho que no voy para allá.
Que Oakland ya no está tan marginado, ¿eh? Ya está bastante gentrificado.
Gentrificado, sí, bastante. Sí, he escuchado eso. Ya pero... no está barato como antes.
No. Llega a veces hasta ser más caro que ciertas zonas de San Francisco.
¿Sí?
Sí, depende de dónde estés, pero sigue habiendo muchas zonas como, pues todavía... como bien. Oye, auténticas.
¿Y los shows allá qué tal?
A mí me gustan, te digo que
la
no
gente
sé.
Es más baila más o
no, la gente es bien tiesa.
¿Sí?
Sí. Bueno, al menos
te escuchan o
sí te escuchan, a veces depende de la música, pues sí llega a bailar la gente. A mí lo que me gusta, o sea, cuando yo toco sí se arma fiesta. Pero no sé, como en los conciertos de repente sí es. A mí me gusta porque la gente está muy quieta. Como aquí, siento que todo el mundo se quiere meter y te andas ahí peleando y así como súper apretado. Y allá la gente como pues va y se para. Pues, por ejemplo, yo que no estoy tan alta, pues voy y me meto, ¿no? Y ya puedo ver. Pero sí les falta así como más de, órale, ¿qué onda? Vamos a bailar, ¿no? Así, no sé. Sí tienen eso todavía que no... Igual depende de las bandas, ¿no? Hay diferentes ambientes en diferentes lugares. Pero sí, y pues con los DJs te digo, a mí no sé si me toca que se arme baile, yo sí en las fiestas, pero pues que también las presentamos así como es una fiesta de baile y así. Claro. Y la música que ponemos pues va enfocada para que la gente baile.
Sí, o sea, me imagino que cuando haces tu playlist lo haces, que bueno, es lo que te quería preguntar, con el mindset de hacer bailar a la gente, ¿no? Más que por tus gustos. O sea, puedes poner una canción que tal vez no te guste.
Depende, ha cambiado también. Al principio y cuando tocaba aquí, sí era 100% voy a hacer bailar a la gente, y la gente de acá le encantaba como los beats rápido, rápido, y esto, y muévete, y no podía tocar algo un poquito más lento, algo diferente, porque no me funcionaba, o sea, la gente se me quedaba viendo como, ¿qué onda? Y entonces cuando me voy para Oakland la primera vez, que me quedé algunos meses y empecé con José, con mi pareja, lo de Caja Mágica, Empezamos a tocar en un bar que se llama Ruby Room, que es un bar muy chiquito donde tiene una pista apenas pequeñita. La gente no va realmente a fiestear, ¿no? Ah. Es como que van, se sientan en la barra, hay otro cuartito que tiene como una mesa de billar, puedes fumar adentro, es otra vibra. Y entran mucho a comprar drogas ahí también, ¿no? Pero pues ahí está, la gente nomás va a escuchar la música y de repente se arma una fiestita, pero no es como el lugar más fiestero, ¿no? Entonces pues, empezamos tocando mucho ahí. Y y eso me dio la oportunidad de explorar mis discos de otra manera, porque era como, para empezar dije, voy a tocar puro latino, porque cuando, desde las primeras veces que vine a tocar, que fui a tocar a Estados Unidos, que fue, creo que la primera vez toqué en Los Ángeles, luego toqué en un festival en New Orleans, wow. Después toqué en Nueva York en una fiesta, en Chicago, ya he tocado en varios lados, pero bueno, de esas primeras veces yo pensaba como, no, ¿cómo voy a ir a tocar mis discos de soul, de R&B? Si van a ver ahí DJs que tienen un montón de dinero y que seguro tienen discazos mil veces mejores que los míos, yo quiero traer algo especial, algo diferente, me quiero destacar ahí, ¿no? Entonces fue como, pues voy a llevar mis discos mexicanos o latinos, que yo sé que ellos no lo van a tener o no lo van a conocer, y pues voy a presentar esta parte de mi set, que yo aquí lo tocaba, pero mezclado con todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, empecé a tocar esos sets como solo latinos, estando allá, para presentar algo diferente. Y pues ya cuando me fui, pues conocí a mi pareja y él hacía unas fiestas dedicadas solamente a...
¿Qué onda, amigos? Pues estamos de vuelta, tuvimos una falla técnica, pero bueno, se pudo resolver y nos tomamos un brexito.
Ajá.
Pero bueno, retomando un poco como lo de tu carrera en la cuestión de DJ, selector, ¿tienes un límite, has pensado un límite de discos? O sea, como de ya tengo suficientes, o siempre es como, y así de que nunca termina.
Nunca termina,
siempre
definitivamente.
Vas a quedar así.
No, yo creo que para mí, yo no me considero coleccionista. Ese también es otro tema siempre como dentro de esta onda de ¿eres coleccionista o eres DJ o qué eres, no? Yo no me considero coleccionista porque no compro por tener nomás. No me interesa tener cosas materiales, tengo por tener. Yo lo que compro normalmente es para tocar o para mí, para tocarlo en mi casa, pero... no sé, como ahorita tengo todos mis discos con los que empecé a tocar, los tengo, pero no los he tocado. Y sí me da como una tristeza que estén ahí parados, entonces sí he considerado venderlos. Pero también creo que tengo un poco como ese de que, mis discos, algo emocional ahí. Pero todo el tiempo quiero seguir comprando porque todo el tiempo quiero seguir descubriendo música y presentando cosas diferentes en mi set. Aunque toque... canciones que me han gustado por años y las he tocado por años porque me encantan, también quiero seguir siempre teniendo cosas nuevas, diferentes.
¿Todos tus discos han sido tocados?
No
se escuchó eso, pero
¿así en fiesta? No, porque también en un tiempo tuve una tienda de discos y en ese tiempo justamente creo que es cuando más discos compré, o sea, como que iba comprando y de repente ahí fue como un picote y ya ahorita lo que compro sí es para tocar, pero en ese tiempo me llegaba tanto disco, tenía acceso a tantísimos discos que me llegué a quedar con cosas, por ejemplo, ay, esta canción está bien chida, me gusta, no tiene nada que ver con mis sets, pero si un día me invitan a tocar una boda la voy a tocar, entonces me lo quedo. O sea, tenía como esa onda de esta canción me encanta, no sé qué, pero no es para nada lo que toco. No sé, por ejemplo, ahora me acordé ahorita que se acaba de fallecer el vocalista de Specials. Tengo como 3 discos de Specials que nunca los he tocado en un set porque no es lo que yo toco, pero me encantan las canciones, me encanta la banda, pues ahí los tengo, ¿no? En mi casa sí los he puesto y así, pero no para tocar en un set.
Ok, pero sí han sido tocados en una tornamesa, aunque sea para...
Sí. Todos mis discos han sido tocados. Sí, en ese sentido sí.
Oye,
todos.
No sabía que tenías que tuviste una tienda de discos aquí en la ciudad.
Sí, fue en la Moctezuma.
¿Cómo se llamaban?
Se llamaba Dedos Sucios.
Dedos Sucios. Me suena, o seguramente en algún punto vi.
¿Qué tipo? Pues Pachi, justamente. Ajá. Saludos a Pachi.
Saludos otra vez.
Parte del proyecto de la tienda era hacer vender discos de 7 pulgadas nada más. Era como especializada. Pues sí. Especializada en discos de 7, entonces pues la mayoría de discos de los sencillos no traen portada. Entonces vienen solamente con sobre y pues todos los sobres eran blancos o de algún color. Entonces era como, ay, pues se ve muy, muy igual todo. No es como en una tienda que vendes LPs y las portadas siempre te llaman la atención y puedes ir viendo. Entonces se nos ocurrió la idea de empezar a colaborar con ilustradores mexicanos, ilustradoras también, y que nos ayudaran a dibujar, a hacer diseños de los diferentes géneros que teníamos a la venta. Wow, y Pachi colaboró con nosotros. Entonces ya mandábamos imprimir los sobres y ya era como, ah, pues ya a la vista sabías, ¿no? Como estos son de jamaicano, ¿no? Ska, reggae, rocksteady. Esto es de soul y funk, esto es de disco, esto es garage, ¿no? Entonces así estaba padre porque aparte pues podíamos colaborar con personas que nos apoyaban también, que iban a las fiestas, porque pues al final es gente que también le gustaba la música, que iban, y a veces colaborábamos también para los flyers de los eventos y así.
Ah, eso pues.
Entonces estuvo bien, bien chido, y pues así, tuvimos ese proyecto. Yo estuve por 2 años ahí en la tienda.
Oye, ¿qué tipo de vendedora eres?
Pésima.
Porque los vendedores de discos, o de tiendas de discos, mejor dicho, tienen como luego cierta fama, ¿no? Como de el mamón, ¿no?
No, en ese sentido.
O sea, no lo digo, sino nada más como por nombrar ciertas características, ¿no? Cuando yo iba a comprar, el otro día me regañaron por contar esto, pero no importa, le voy a volver a contar. Cuando iba a comprar...
Para que te vuelvan a regañar.
Sí. Cuando iba a comprar discos de metal a Cuapa... Había un señor muy conocido que era, se parece al personaje de los Simpsons que vende cómics, igualito, pero en blanco. Y era ese tipo de igualito, así de que le hacías una pregunta y primero como que te veía así.
A ver si sabes.
A ver si eras tú o no, exacto. Y ya si te veía que como que sí la sabías, ya te hablaba medio bien. O sea, nunca te hablaba, o sea... No era grosero como tal, pero sí era mamón, ¿no? O sea, sí notabas que te hacía así como un poquito menos, ¿no?
No, aquí en la tienda siempre se intentó tener lo que a nosotros nos gustaba como experiencia cuando íbamos a buscar discos. Entonces, por ejemplo, teníamos unas mesitas que mi papá me ayudó a diseñar, que era como... si fuera un escritorio, una cabina, una pequeña cabina, de cada lado tenía una tornamesa y teníamos sillas para que la gente llegara y pusiera un bonche de discos y se pusiera a escuchar.
Uf, eso.
Discos, y si quería pasarse horas escuchando discos y descubriendo música, lo hiciera. Entonces, no sé, siempre fue como muy amigable con la gente que quería ir y descubrir música. Te digo, tratar de facilitarlo con los géneros visualmente, que estuviera todo claro, organizado, y... pues si te preguntaban, tratar de ayudar a la gente. Si no sabían, pues tratar de recomendarles. Pero por lo que digo que era malísima, es que yo no siempre en esas épocas, sobre todo, era muy sociable. No siempre quería lidiar con gente. Entonces a veces estaba como de, ay, no quiero hablar con nadie hoy. Pero pues si venían, o sea sí trataba de... Trataba de atender bien a la gente y todo. Espero que nunca le haya hecho nada, y sí, una disculpa. Como nada desagradable a nadie, pero sí de repente era como, ay, no tengo muchas ganas. Y otro problema que tengo enorme, y también es un problema como para mí que soy DJ coleccionista y todo, es que tengo muy mala memoria para ciertas cosas, para otras muy buena, pero con los nombres de las bandas y eso me cuesta mucho trabajo, se me olvida.
Ah, es que si vendes discos sí tienes que saber.
De repente sí. Me decían, no tienes... Y yo como, ni siquiera sé qué canción me estás diciendo. Y luego ya la escuchaba y es como, ay, sí, me la sé toda, ¿no? Porque las letras de las canciones se me pegan facilísimo, ¿no? Entonces, no sé, es como... Tenía problema de repente y era como, chin, ¿no? Van a decir que no les quiero ayudar o algo. Entonces, no sé, no era tan buena en ese sentido, pero sí traté siempre de ser amable y... invitar a la gente a que viniera y tratar de ayudarles, y aunque fueran gente que no coleccionara, que nada más iba porque quería vivir la experiencia de agarrar un disco y ponerlo porque nunca lo había hecho, pues que tuvieran la opción de hacerlo.
Claro.
O que querían dar un regalo o lo que sea, entonces sí. Y aparte era una tienda muy específica, o sea, casi nadie compraba discos de 7 más que dentro de esa escena. Entonces era como, todavía me voy a poner así y menos voy a vender, ¿cómo voy a pagar la renta? No, claro. Sí, entonces sí, sí intentábamos ser este...
Era tienda pues de amigos para amigos, como de esa onda, ¿no? O sea, de que, como dices, ya nada más los de la escena te van a comprar,
pues,
¿no?
Fíjate que gracias a la tienda, pues, también se abrió y conocí más gente, pero... O sea, no era como de que nada más es para mis amigos, pero pues sí estaba muy, muy, muy específica. Pero fíjate que servía que estaba en la Moctezuma, entonces mucha gente que viajaba a México también, como quedaba cerca del aeropuerto, está pegadito al aeropuerto, pues a veces se pasaban por ahí y ya compraban y ya se iban a su viaje o lo que sea, ¿no? Entonces, no sé, siempre pues ha sido como muy inclusivo mi idea de compartir la música, entonces jamás he tratado de no tener siempre esas trabas y de ponerle el pie a nadie porque pues no está chido, ¿no?
Oye, hace poco mencionaste que, bueno, tuviste como una etapa como de introversión. ¿Así eres en general o eres más como extrovertida? Porque te pregunto porque siento que ser DJ es mucho como de animar a la pandilla, ¿no?
Sí.
También si bailas, no sé si, no creo, pero de que hay DJs que hablan durante la canción y le hacen así.
Yo no hablo, no me gusta hablar, me da a veces un poco de pena. Definitivamente tocando soy extrovertida, a mí me encanta bailar y es algo que he hecho desde que empecé. Y es algo que creo que no veía mucha gente hacerlo cuando yo empecé. O sea, no es algo que yo vi, copié y... sino pues yo quería bailar, yo nunca había tenido una experiencia de ir a una fiesta donde tocaran música que me gustara, entonces era como, puedo tocar la música que me encanta, me voy a poner a bailar, ¿no? Y ya después me di cuenta que haciendo eso contagiaba a la gente, y entonces sí soy muy extrovertida en ese sentido, pero de personalidad creo que depende, he pasado por diferentes etapas, ¿no? En algún momento sí era como, no quiero hablar con nadie, me da miedo, si no conozco a la gente, pero ya que los conozco como súper extrovertida. Pero ahorita creo que soy más extrovertida que introvertida, tal vez.
En general.
En general.
Oye, ¿te da nervios cuando vas a empezar tu set? Hay como cierta...
Casi nunca. Pero, por ejemplo, esta vez que vine a tocar, tenía 3 años que no tocaba acá en México.
Ah, por pandemia y...
Por pandemia y porque me había ido y todo. Y y pues aparte muchos amigos me dijeron que iban a ir, amigos que no he visto en añísimos. Y sentía que tenían también una expectativa de mí porque me conocían tocando otras cosas, ¿no? Y ahorita ya estoy tocando diferente. Entonces me daba esos nervios de, chin, van a ir a verme y qué tal si los decepciono con mi set. Wow. O algo. No sé, estaba muy nerviosa. Pero así como me subí y puse el primer disco, se me olvidó los nervios, ya se me quitaron.
Sí, se me hace interesante porque digo yo que nunca... Digo, tengo la oportunidad de subirme a tocar mi guitarrita y ver así a gente que se golpea y bailando con las canciones, pero no, nunca me he puesto enfrente de personas a ponerles música y siento que es diferente porque digo, lo he hecho con amigos, ¿no? De que les pongo canciones y nunca falta el que se burla de la canción que les pones, ¿no?
Ajá.
Entonces hay como cierto... expectativa de si ni a mis amigos les puede gustar lo que a mí me gusta y eso que tenemos como
gustos en común,
cómo es a la pandilla enfrente, ¿no?
Pues fíjate que yo soy muy, me vale y yo toco, era lo que decías hace rato, ¿no? Yo toco siempre voy a ser fiel a tocar lo que me gusta. Nunca voy a tocar algo para la gente, o sea, no sé cómo explicarlo. He tenido suerte de que lo que a mí me gusta le ha gustado a la gente, pero también soy muy específica o selectiva o no sé cómo llamarlo, de elegir en dónde voy a tocar. Por ejemplo, una vez me invitaron a tocar en un lugar en la Condesa, así de que con cadenero, lugar súper fresísima, y yo fui pues porque me iban a pagar también, ¿no? O sea, entonces fui, toqué, me pusieron a abrir, casi toqué para los puros meseros del lugar y todo bien, ¿no? Volví a ir, la experiencia estuvo extraña, pero pues ya toqué, no pasó mucho, no me pelaron tanto, pero estuve ahí más o menos y ya todo bien. La tercera vez que fui, ya había un poquito más de gente en el lugar y empezaron con su, oye, ¿no tienes salsa? ¿No tienes cumbia? Y yo como, no, o sea, en ese tiempo ni siquiera tocaba casi nada latino, tocaba mucho como R&B, era lo que llevaba soul. Y les dije como, ¿para qué me estás invitando? Si ya sabes lo que yo toco, tú me invitaste. O sea, yo no vine a buscarte de que, oye, déjame tocar, ¿no? Y esto es lo que yo toco. Y esto es lo que traigo. Y afortunadamente cuando traes discos, no es como de, oye, ¿puedes poner esta así? Pero ahorita la busco en internet y le conecto mi teléfono, ¿no? O sea, es como, esto es lo que traigo. Si me quieres pedir algo, no tengo problema con que me pidan música de la que yo tengo, de la que toco. Les puedo tocar lo que quieran. Pero si no es lo que yo toco, es como, bueno, no lo tengo, ¿no? Entonces ese día sí me bajé así de que, porque estaban duro y duro. Y les dije, ¿sabes qué? No hay bronca, si quieres ya me bajo, nomás págame y no me vuelvas a invitar, ¿no?
Pues sí, sí, sí.
Y ya fue el último día que toqué en ese lugar. Pero como experiencias como esa no he tenido casi nunca. He sido muy afortunada y a la gente le gusta lo que toco. Y ahorita ya soy muy egoísta, creo, también. Y es como, confío demasiado en mi instinto, ¿no? Y en cómo voy viendo a la gente. Y pues trato de mantener siempre, 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 siempre tocar lo que a mí me gusta. Si no me gusta, no lo voy a tocar. No me importa si es un hit, no me importa si va a aprender. Me gusta ponerme la vida difícil porque, por ejemplo, las cumbias me gustan. Y ahorita que mezclo música de Latinoamérica de muchos géneros, de vez en cuando toco una que otra cumbia, pero casi no me gusta tocarlas porque siento que es el camino fácil. Y me gusta esa sensación de decir, tú no sabes que esto te va a gustar, pero te lo voy a poner y te va a gustar. No sé, me gusta esa...
Claro, ese reto.
El reto,
¿no?
Sí, me encanta el reto. Y te digo, y hasta ahora me ha funcionado, entonces pues lo sigo haciendo así.
¿Y cómo le haces para salvar o intentar... Pues sí, salvar un... Los comediantes gringos usan este término, lo voy a decir en inglés, es como bump, ¿no? Como cuando tienen un set y la gente no reacciona como a ellos les gustaría, es como hay bump, ¿no? Me imagino que en lo que haces como DJ selector, de alguna forma, digo, lo acabas de mencionar que es como muy selectiva, ¿no? Pero cuando no lo has sido y ves como que el show no va, la gente no se va aprendiendo como tú o como a ti te gustaría, ¿cómo le haces para escoger las canciones de inmediato para que la gente
todo
vaya?
Todo es instintivo. Y tengo mis temas que los he probado en diferentes públicos y digo, ay, casi siempre me ha funcionado, pues puede ser que toque esta.
Okay.
Pero en general no me preocupo mucho por eso. Yo soy muy egoísta de que, pues yo voy a tocar y yo voy a disfrutar mi set. Y ojalá les guste, y si no, pues,
o sea, los
sorry.
Puedes ver que se... no me imagino que no te ha pasado, pero si te pasa de que ya los ves regresar a sus asientos y así.
Sí, sí me ha pasado, claro. Es que siempre, es muy difícil, sí, me ha pasado muchas veces, pero es que es muy difícil porque siempre, siempre los públicos son diferentes. Tocas en el mismo lugar y la gente ya te conoce y un día reaccionan de una manera y al día siguiente reaccionan diferente. Entonces yo soy de la idea de no preocuparme tanto por la gente y simplemente disfrutar. Disfruta tu set y trata de, o sea... Tampoco pon las canciones más aburridas del mundo, ¿no? Yo creo que toco con la conciencia de que quiero hacer bailar. Si no lo logro, pues ya también no es cosa mía. O sea, también es como... Puedo estar tocando el set más increíble. Si a ti no te gusta...
Claro.
No te va a gustar. O sea, y no te puedo obligar de ninguna manera, ¿no? Entonces, no... Trato de no preocuparme mucho por eso.
Sí, debe ser difícil. A mí se me haría difícil. Yo de inmediato pensaría así... Pues te digo, ni con mis amigos, luego les pongo una canción y va a la mitad y sé que ya están ahí texteando o así, pues ya hasta le quiero cambiar, ¿no? Me imagino como DJ, como... Pero digo, ya tienes tus ¿cómo podría decirle? Como tus armas secretas, ¿no? Como
sí.
De, ah, huevo, ya sé que con esta todo el mundo baila, ¿no?
Pues sí, ¿no? Porque te digo que a veces piensas que sí y la avientas y no, o sea, cada público es diferentísimo. Es muy diferente. Yo he tocado la misma canción en diferentes situaciones y la gente reacciona muy distinto. Entonces siempre es un volado, creo yo, y por eso es que ya a esta altura ya no me preocupo. O sea, ya es como, yo doy todo de mí. Yo disfruto mi set y ojalá lo disfruten. Y si no, lástima. Y si no me vuelven a invitar al lugar porque no les gustó, pues lástima,
pues
¿no?
Sí, claro.
Chido y gracias. Y, pero la verdad no es por nada ni me las doy de acá, pero me ha funcionado. O sea, hasta ahora me siguen invitando, les encanta lo que hago y pues por eso sigo haciendo las cosas a mi manera, porque me ha funcionado.
Claro. ¿Hay algún género que te gustaría experimentar que sea tal vez no tan cercano a lo que haces?
No, no, porque todo lo que toco es lo que me gusta. Y
o sea, que te dé curiosidad un género, no sé, el hip hop, tal vez.
No, no es mi onda. No, no lo siento. Es que yo soy muy así de, si lo escucho y lo siento, lo toco. O sea, ni siquiera lo pienso como, ay, sí lo meteré, no. No lo pienso, o sea, es como, me gusta, lo hago, lo toco. Entonces no tengo como esa limitación. Y si no lo toco hasta ahorita es porque no lo he sentido, no, no me ha dado curiosidad. Y estoy tan clavada, creo. Estoy muy, muy, muy clavada con esa música. Y como te comentaba, siempre hay cosas diferentes.
Sí,
siempre
es que
hay
ahorita,
cosas muy diferentes.
Sí, en explorar. Lo latino, ¿no? Ahorita que estás en lo latino, puta.
Pero pues, ajá, es que más bien como he explorado diferentes cosas. Como también tuve chance de viajar a Asia.
Wow, ¿a dónde fuiste?
Y fui a tocar a Yakarta, en Indonesia. Y toqué en Singapur también. Estuve en varios países por ahí, como por el sureste asiático. Y también de allá, pues, me traje discos. Entonces, como así una onda medio garachera y
la
como
música
beat.
Está bien trippy, ¿no? De Vietnam.
Sí,
el
sí,
otro
sí.
día escuché como música callejera de Vietnam. Y eran unos güeyes, ni sé cómo es el... Es como un instrumento hecho por ellos o algo así, como muy extraño.
Sí,
y
sí, sí.
Y suena psicodelicón, pero no sé si ellos
tienen
crean
mucha
que esa
onda.
Música... No sé si esa música para ellos sea... O sea, ellos digan, ah, estoy tocando psicodélico,
no,
¿sabes?
Pues es algo tradicional.
Es bien interesante. Eso se me hace muy interesante.
Sí, entonces, pero, por ejemplo, lo que yo llegué a comprar allá, covers y cosas así. Bueno, y también originales, pero pues en una onda como del principios, mediados de los 60s, un poco finales, no tanto. No tan psicodélico, pero sí con guitarrazos acá muy distorsionados. Pero pues es la misma música, o sea, es que es muy muy similar de alguna manera, muy hermanada con la música que se hizo en todo el mundo en esas épocas, ¿no? O igual fui a Canadá, estuve en Montreal y allá compré e intercambié algunos discos con un amigo y pues me traje como garage en francés, ¿no? Pero eso sí, o sea, como no sé, siempre he estado como descubriendo dentro de lo mismo. Y me gusta tanto que no tengo necesidad de salirme o buscar otras cosas. O sea, estoy abierta siempre a que algo me encuentre. No me pongo limitaciones tampoco de que, ay, no, eso no, porque no me pongo nada de limitaciones. Pero dejo que fluya de la manera más honesta y natural que puedo. O sea, si no me gusta, no. Y no me importa si es una canción que a todo el mundo le gusta o que sé que va a aprender. Si a mí no me gusta o yo no la siento, no la toco. No la agarro ni la compro.
Claro, pues es que al final del día es una... Lo puedes ver como una expresión tuya, ¿no?
100% es eso.
De tu estado de ánimo, ¿no?
Es eso, totalmente. Si es una propuesta, es como una... Pues sí, una expresión. Lo mismo con la ropa. Lo veo así totalmente.
Claro. Uh-huh. Oye, una pregunta un poco más técnica, tal vez. Cuando haces tu selección de discos... Y ya vas así a tu show, no sé qué. ¿Tienes una lista en el orden? ¿O ya sabes que cualquiera que pongas va a hacer match con la otra?
No. Honestamente, técnicamente nunca me he clavado a hacer match. Todo lo hago súper instintivo y siempre improviso. Solamente creo que el primer año que toqué, sí organizaba mis discos. Como que okay, tengo media hora, voy a poner esta, luego esta, luego esta, luego esta. Y los dejaba organizados en la caja y así como iban, los iba sacando. No, pero ya tengo muchos años que ya siempre, siempre es instintivo. Y a veces me sale muy padre, a veces yo siento que no tanto. Pero en general me ha dicho gente que está más clavada como en sí hacer como match muy padre y todo. Como, ah, es que tú sí lo haces. Yo como, no, güey. O sea, todo me sale así de la panza. Sí,
wow.
No, como, no. No sé, es que dentro de la escena en la que yo estoy es muy como... Yo la verdad me burlo un poco, es como play, stop, ¿no? Así como le pones play, termina la canción, ya acabó, pones la otra. O sea, es como muy relajado, no es tanto como tiene que hacer match y tienes que hacer esto. Entonces es como... No es algo que me preocupa normalmente.
Claro.
Lo único que trato es obviamente no dejar como silencios para que siga como la gente bailando. Pero no sé, todo lo hago instintivo.
Sí, te pregunto porque en el programa hemos tenido DJs, pero de música electrónica, como
claro,
te había comentado.
Claro, es súper diferente.
Y los de música electrónica, sí, es a huevo de que si tu canción va, no sé, a 210 beats, la siguiente tiene que ir a esos beats, ¿no?
No, en la escena en la que yo crecí, no, nah, para nada. Es muy, muy relajado eso. Y no, yo lo hago todo, te digo, instintivo, y me gusta mucho jugar todo el tiempo y hacer las cosas diferente. Porque hay algunas canciones que sé que las escucho y digo, ah, esa iría bien chida con esta, simplemente por el ritmo, ¿no? Pero si en el momento, por ejemplo, la estás tocando y ves que la gente como que no se prendió tanto, pues ¿para qué pones otra que te hay medio similar? Pues no, claro. Le cambias, ¿no? Entonces, todo el tiempo creo que siempre toco. Ay, me espantó.
No sé qué habrá sido.
Sí, no se sé, pero algo, sí. ¿No? También por allá, ¿no?
Sí, sí, ah, sí. Tururú. Hay un fantasmilla pandilla que anda tirando cosas.
Sí, que me anda espantando. Ah. No, qué chido. No, sí, creo que siempre trato de hacer mis sets diferentes, inclusive aunque tenga los mismos discos, porque pues nunca lo hago igual y nunca apunto los sets. A veces me preguntan, ¿tienes un set list? No, nunca los apunto, entonces siempre es así como va.
Ah, es que debe ser bien común, exacto. Eso, qué bueno que lo mencionas, lo de si luego la pandilla te pregunta así como, ay, ¿qué canción es?
Yo siempre les digo que me pregunten en el momento. Y yo no soy de las DJs que son recelosos de, no, nadie tiene que saber qué es esto porque es una rareza y solo yo lo quiero tener.
¿Hay DJs
no,
no, no. así?
Claro, claro, eso es súper común, súper común. Porque aparte, pues, parte de ese ego de voy a descubrir algo nuevo y traer algo diferente, porque pues es importante y es chido hacerlo, pero pues esa onda de no, nada más yo la quiero tocar, ¿no? Y les tapan, como en ciertas subculturas hasta les arrancaban como las etiquetas o les tapan, venden como unos, los que les llaman clamps, que son como para dar peso, pero también sirven para taparle ahí, ¿no? Y que no vea nadie que sí, cositas así. A mí eso no me interesa.
No, pues es que
ni la música ni la hice, ¿no? Yo, y además para mí como me gusta descubrir como discos que no son tan comunes, entonces a veces es como, pues ahí está, pero pues ojalá lo encuentres, porque es un disco todo raro, y no significa que sea como raro, súper caro o lo que sea, sino más bien como, pues me salió en medio de la nada y ojalá te vuelva a salir a ti, ¿no? Es muy difícil a veces encontrar la música.
Sí, ya lo creo, sobre todo en ese género, ¿no? Bueno, en los géneros que tú manejas, o sea, yo sabré tal vez un 10% de lo que hay, ¿no? Entonces, sí, sí debe de haber un montón. Y
hay mucho.
Creo que sí es importante. Bueno, estaría padre, ¿no? Documentar, pero bueno, en caso de que no, sí, como DJ, si te pregunta, pues sí dices, ¿no?
Yo siempre digo, ¿no? Hasta les digo si quieren sacarle foto al disco o algo así. Luego ni están registradas las canciones en línea, entonces los buscan en YouTube. O me pasa cada que toco que siempre hay gente con Shazam y, ay, no aparece, y le digo, no te va a aparecer, pues mejor ven y pregúntame, pero en el momento, porque si me preguntas ya que me bajo, oye, una canción que toca, la tercera, la cuarta, te digo, yo no pongo atención, entonces claro. Es como, sepa.
Pero aún así, si nada más la tienes tú, ¿dónde la van a comprar, no? O sea, si te preguntan y es de chichichi, chachachá.
Ajá, pues sí pasa. Pero también tengo muchos amigos que registran sus discos como en YouTube y cosas así, los graban. Yo antes lo hacía, pero la verdad soy muy floja para eso.
O sea, ¿tú crees que todo lo que tú tienes está en YouTube, al menos?
Todo lo que yo tengo, no.
O sea, no, si hay cosas que nada más tú tienes.
Pues no sé, no que nada más yo tenga, pero hay muchos discos que no. Que no están registrados. Tú buscas en internet y no hay ni un solo registro.
Wow.
Varios.
O sea, cuánta música la gente se está perdiendo de escuchar, ¿no?
Y a mí me gusta justamente, por eso tenía el programa de radio, porque ahí hablaba y les daba toda la información que yo podía encontrar. Hacía como mi búsqueda de a ver qué onda con esto, si no encontraba como a ver qué sello es, ¿no? Como qué disquera o de qué país es. Trataba de encontrar información, a veces no encontraba nada. Ahí les daba toda esa información. Ahora que ya no tengo el programa, pues igual no lo hago. Pero pues no sé, siempre se me hace como bueno compartirlo, porque pues al final no es tu música, no es tu música, y pues está chido que la gente lo disfrute. Pero yo sí soy muy como del momento, a mí me gusta. Inclusive, sí me invitan a grabar mixes o sets, cosas así. Sí lo hago y sí lo disfruto también, pero de vez en cuando me gusta mucho como esa emoción del momento, de decir, me tienes que venir a ver para que escuches que estoy tocando.
Claro,
pon
claro.
Atención, porque pues a lo mejor ya no la vas a escuchar.
Claro.
Me gusta como esa cosa de la temporalidad y de que no esté ahí para siempre, ¿no? Sino como que ya pasó, la escuchaste, ya se fue.
Claro, hasta verlo como, como un evento donde vas a descubrir algo nuevo, ¿no?
Sí, es que esa es la idea también. Esa es la idea, como presentar cosas que la gente no conoce.
Sí, eso está bien padre. Oye, y por último, esta pregunta se la hice a nuestro amigo Chris. Saludos, Chris. Y ahorita se me hace importante preguntarlo porque estás como empezando en la música latina. ¿Qué opinas de que la gente ahora dice, al menos aquí en México, que la cumbia es el nuevo... ¿Cómo dicen? La cumbia es el nuevo punk. Ajá. Bueno, sí me gustaría saber qué opinas sobre eso y tal vez sobre... No sé si la palabra indicada sea gentrificación de la cumbia. No sé si gentrificación sea la palabra, sí, pero al menos la voy a usar como para que la pandilla que esté escuchando se dé una idea, ¿no? De a lo que me refiero. Sí.
Pues yo creo que yo soy de la idea de que a nadie le pertenece la cultura. O sea, la cultura es algo transitorio y que va de un lado a otro y gracias a eso se enriquece. Uh-huh. Y pues la cumbia entra dentro de este tema. Yo no me considero una persona ni especialista ni nada y por lo tanto ni sé por qué yo estoy opinando sobre la cumbia, pero sí, porque no es mi onda tampoco, 100%. No,
pero que te interrumpa antes de que contestes, no necesitas ser experta o experto para dar tu opinión sobre algo, ¿no?
Sí, cierto.
O sea, bueno, no creo que se escuchó raro, sobre algo que es arte, ¿no? Arte que, en la cual tú estás de alguna forma empezando a involucrarte, ¿no? Sí. Poniendo discos, comprando y así.
Claro. Lo de la cumbia es el nuevo punk, pues me imagino que depende la intención con la que la digas o si lo tomas muy literal o no. Y creo que puede tomarse desde muchos ángulos. Yo creo o quiero pensar que la persona que inventó esa frase o que la repite lo dice pensando como esta manera de decir como que son géneros que vienen desde las zonas marginadas, desde grupos que han estado siempre como a un lado y no se les ha dado como la atención, nunca han estado como en el mainstream, no son como no viene de círculos aceptados, viene desde cierta marginación y así, y quizá de esa manera como de rebeldía, porque ahora claro, lo que es punk es rebelde y es como contra cultura o contra lo que sea, no, sistema o lo que sea. Pero, pues tienen muchas diferencias también. Yo me vi un video, se los recomiendo. Tengo un amigo en Chile que tiene un canal de YouTube que se llama La Música Arruinó Mi Vida.
Órale.
Y yo lo conocí por un video que tiene que dice Los Saicos no inventaron el punk. Y me llamó mucho la atención porque Los Saicos es una banda de Perú que hizo garage muy, muy crudo, muy loco, con canciones muy... muy así, y Vice hace unos años sacó un artículo que decía Los Saicos inventaron el punk, o el punk se inventó en Perú, o alguna cosa
sí,
así.
Sí, ese sí lo vi, el otro creo que me suena el título.
Y a partir de ahí, pues todo el mundo fue como de que, Los Saicos inventaron el punk. Y yo siempre tuve como un recelo raro ahí de que, para empezar, vamos a empezar con que, ¿qué es el punk, no? Y no sé, va mucho más allá, pero me gustó mucho el análisis que hace este chico y a partir de ahí pues ya empecé como a explorar también otros videos que tiene y otras cosas. Coincido con muchas cosas de las que dice y parte de lo que dice justamente habla de este tema y dice no porque tenga ciertos aspectos de el punk significa que es punk, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso también. Pero me parece pues muy interesante y acertado que ahorita pues la cumbia ya sea reconocida como un símbolo de pues de resistencia y de estar fuera de... Porque pues antes era como, ay, guácala, ¿no? Escuchas cumbia, sí, qué sí, naco, sí, sí. Cosas así, ¿no?
Sí, a mí me tocó justo eso de la cumbia, pues de que lo decían, ¿no? Los metaleros, los mismos punks, así, ¿no?
Y de manera súper ignorante, porque te pones a explorar la historia de la música y al final viene casi de lo mismo, ¿no? O sea, viene de África, viene de pues de la migración,
sí, de África.
Viene, o sea, es cultura al final, ¿no? Y existen muchas cosas. La gente se queda con lo más básico y a veces hace señalamientos de lo más ignorante y nada más repiten cosas por repetir,
sin saber,
¿no?
Exacto. Uh-huh.
Entonces me parece que pues hay que investigar un poquito antes de decir cosas y y estar abiertos también. Y si no te gusta también es súper válido, no tiene por qué gustar de todo. Y con lo de la gentrificación o como le queramos llamar de la cumbia, pues sí se me hace muy, muy chistoso y feo. No, pues es interesante, pero no sé, ¿qué te podría decir yo? Pues tiene su parte positiva y su parte negativa, yo creo. Se me hace horrible que todas las cosas que por las que se excluye a mucha gente, de repente ya la toma cierto grupo privilegiado y entonces ya es aceptada y buena y vamos a ponerla por todos lados. Me parece así como mucho extractivismo cultural, así medio gacho, pero pues igual no sé, me imagino que también trae cosas positivas, como que ahora pues a músicos de cumbia los voltean a ver y no sé, pueden tener como más dinero porque antes pues se morían de hambre y no sé, cositas así que digo, bueno, algo positivo tiene que salir de todo eso y no sé, yo creo que esas cosas no, yo no soy de la idea de que le pertenecen a alguien, creo que está bien que se den a conocer y que se exploren y que se disfruten, entre más gente las disfrute mejor, pero nunca hay que perder de vista que hay que entender de dónde vienen las cosas y no borrar la historia y no borrar a las personas que crearon todo esto, ¿no? Y no dejar eso de lado, entender la historia.
Sí, eso es muy, eso último que mencionas, bueno, todo es muy importante porque que no sea nada más como una moda pasajera, sino como dices que ya se vea como algo que ha existido, no sé, más de 50 años, ¿no? A mí el conflicto, se me hace interesante la forma en que lo ves, lo de la cumbia es el nuevo punk. Yo tenía cierto, así cringe me daba, ahorita ya platicando contigo me cambió, porque lo veía más como desde una perspectiva de que hacen menos a la cumbia al querer compararla con el punk. De entrada porque la cumbia es más vieja que el punk. Entonces como que aparte lo quieres comparar con algo de lo que te estás quejando, que es la ¿cómo es ahora? Blanquicificación o ya sabes,
el blanqueamiento,
el blanqueamiento de la cumbia, llamarlo algo punk, ¿no? Así es como yo lo veo.
Okay.
Bueno, lo
no
veía.
Lo había visto desde ese punto también.
Pero creo que ya me voy más a por lo que lo dices tú, que es más como una cuestión de rebeldía. Creo que yo
me
como
imagino.
Lo veo es la parte negativa, o sea, como lo veo más como de un lado negativo más que positivo, pero creo que está más chido verlo de un lado positivo, más como órale va, pues tal vez lo ven de un lado donde ahora la cumbia que es más popular y la escuchas en antros y demás, ya puedo tal vez pasar mi mensaje de rebeldía tal vez a mayor audiencia, ¿no?
Y que también hay que tomar en cuenta que lamentablemente sigue habiendo esa discriminación, ¿no? Porque pues sí tocas cumbia en la Condesa, pero en lugares donde hay una cadenita y no te van a dejar pasar a la persona,
claro,
de barrio,
claro, eso es
que
otro buen punto.
Toda su vida ha escuchado la cumbia y en la calle y que bailaba, pero aquí no pasas y no importa si te está ahí robando tu cultura, ¿no? Entonces también, no sé, hay muchos matices. A mí no me gusta simplificar nada de eso. Creo que es muy complejo y da para muchas opiniones buenas y malas y neutrales tal vez, pero es importante, creo, nada más como hacer las cosas con respeto y pues no tratar de llegar a cambiar todo sin tener ni siquiera conciencia de dónde vienen las cosas y sin respetar pues toda la historia de lo que viene detrás.
Sí, exacto, de acuerdo. Al final del día, pues, digo, es un tema muy difícil, ¿no? Se le van a encontrar cons y pros, ¿no? Yo creo que lo importante es lo que dices, tal vez nada más agregar, lo que yo agregaría sería eso que dije, ¿no? Que no sea una moda nada más, ¿no?
Claro.
Y que en 5 años la cumbia vuelva a estar donde estaba antes de este boom, ¿no? Sino de que ya se consolide como órale, pues ya aquí va a estar y va a estar en el mainstream y se le va a tratar igual que, no sé, tal vez a una banda de rock alternativo o a una banda de pop o a una boy band, ¿no? O sea, como que sea del nivel en todos sentidos, ¿no?
Uh-huh.
Eso es lo que agregaría, ¿no? Pero sí, pues sí, es un tema interesante, ¿no? Habrá que esperar en años cómo es, ¿no?
Va a pasar lo que cuando yo estaba joven con el reggaetón, que todos los rockeritos era como, ay, no, el reggaetón. Ah, no te preocupes, ni va a durar, y ahorita 20 años puta, después y no, eso... por todos lados.
Sí. Había una banda, yo el reggaetón lo conocí por una banda mexicana, de hecho, que se llamaba Los Vigilantes.
Ajá.
¿Los llegaste a conocer?
Recuerdo el nombre, pero no me acuerdo de la banda.
Pero esto es, habrá sido como 2000, tal vez 4, 2005, uh-huh, ¿no? Como por ahí. Y ya después de ahí no supe nada de reggaetón hasta hace, ¿qué? 5 años, ¿no? Que se uh-huh puso otra vez de moda. Pues con la cumbia, quién sabe qué va a pasar, ¿no?
No sabemos.
Yo nada más quiero que se quede ahí. O sea, ya que sea como, no sé si mainstream sea lo indicado, pero...
aceptada.
Pues sí, ¿no? O sea, es
que yo no entiendo por qué tiene que haber esas trabas, ya es 2023, y que todavía sea como, ay, no, es que eso está feo, es que eso... O sea, creo que ya ahorita ya tenemos la información al alcance de un dedo, que me parece sorprendente que todavía exista como ese recelo contra muchas cosas, ¿no? Como prueba lo que quieras y disfruta, y si te mueve algo adentro, pues disfrútalo y ya, y no estés criticando. Y si no te gusta, pues date la vuelta y vete con lo que sí te gusta, ¿no? Pero no estés ahí molestando. Sí,
eso aplica en todo, ¿eh?
En
hasta,
todo.
Hasta en cuestiones de me atrevo a decir, de comedia, ¿no? De que luego ves que la gente escribe sus blogs así quejándose de, ay, es que este comediante habló de este tema, ¿no? Que este tema es tabú, no sé qué. Es eso, es como de, güey, si sabes que vas a ir a ver un comediante, pues tienes que ir aceptando que va a hablar de cosas que te incomoda. Es como la música, pues si no te gusta el reggaetón, que yo he sido culpable, tampoco soy acá.
Claro.
Pero sí, a lo que voy es, sean más inclusivos.
Pues sí, o sea, y al final si no te gusta, no te gusta y ya, pero también en qué te afecta que otra persona se ponga a bailar, ¿no? O sea.
Sí, exacto, es interesante todo esto, pero... Bueno, Eli, pues muchísimas gracias por venir al programa. Lo aprecio
gracias
muchísimo. Qué bueno que lo pudimos lograr porque, bueno, la gente no sabe, estás como 2 semanas, ¿no?
Sí, sí,
y
ya la nada, próxima
me
semana me
que
regreso.
Que en chinga, ¿no? Así sí, viendo amigos y demás. ¿Nada más vas a hacer un set?
Pues el toqué,
o sea,
el sábado.
¿Qué hiciste? Ajá.
Uh-huh. Y mañana hago un live stream. Entonces okay, voy a estar transmitiéndolo con unos chicos que se llaman Invasores Sónicos. Y ya lo graban y ya también se va a quedar ahí. Pero sí, nada más de tocar, nada más tengo esa... Tuve okay, esa...
Sí, esa nada noche, más como familiar, ¿no? Y así.
Pues no familiar, o sea, fue como abierto al público.
No, sí, no, me refiero a tu viaje como
ah,
más familiar.
Ah, ok, sí, totalmente. Sí, visita de amigos y familia.
Y todo eso.
Sí.
Pues bueno, ¿dónde puede encontrar tu... Pues, ¿dónde vas a estar y demás?
Pues
es que
todo
no sé
lo publico
decirle
en redes. Estoy en Facebook como Elise Locomotion.
Okay.
Elise escrito con doble S y una E y luego ya Locomotion. Y en Instagram como Elise.locomotion. Y también ahí está la página de Caja Mágica, que es la noche que tengo, que se llama Abre la Caja Mágica en
y
Instagram.
Y Psych Sounds también, ¿no? Digo, igual.
¿Ah, Psych Radio?
Psych Radio. Pero no es Psych Sounds o Psych San Francisco o algo así.
Psych Radio, San Francisco.
Psych Radio.
Pero ya, yo ya no bueno, nada más colaboro de repente, pero ya no soy parte de.
Ah, ok.
Entonces, sí, a veces comparto eventos y cosas así, pero no es donde yo toco normalmente.
Bueno, saludos a alguien, algo más que quieras agregar.
Saludos a toda la gente que nos está viendo, a todos los que llegaron hasta el final.
Exacto. ¿Algún consejo o algo?
¿Algún consejo? No se amarguen, disfruten la vida, escuchen toda la música y sean fieles a lo que les gusta y que no les importe lo que digan los demás.
Oye, la última pregunta antes de que se me vaya y lo quería preguntar, o lo quiero preguntar, para ti, ¿qué 3 cosas que hagan que un DJ sea buen DJ, que tú digas, órale, va, lo hace chingón?
Ay, qué complejo. Yo creo que... Para mí sí es súper importante la honestidad, o sea, que tú veas a un DJ y veas que su propuesta tiene que ver con quién es la persona. O sea, no que esté copiando literalmente lo que otro hace porque le funcionó, ¿no? Sino que sea súper auténtico, la autenticidad. Y pues a mí sí me gusta mucho la propuesta, que te pongan algo que no conocían, la sorpresa, que no conoces, ¿no? Que te salgan, que no te toquen lo fácil, que no te toquen los hits nada más porque saben que va a funcionar, sino que sí te ayuden a descubrir nuevas cosas. Ese sería el punto 2. Y el punto 3, pues, no sé, tal vez no estar tan mal técnicamente, quizá. O sea, porque de repente, pues, tocan muy bien, pero ahí se les va la onda con lo técnico. Sin ser la gran cosa, yo no soy tan exigente con eso, pero pues me gusta que haya cierto nivel, que se escuche bien, que sepas ahí más o menos ecualizarle y una onda así. Pues creo que también sería quizá otra manera, o que sepan llevarte por un mix, por un, pues, ándale, como por un camino, navegar, ¿no? O sea, ¿no? Ajá, que sepan navegar ahí en sus sets.
Saber leer el ¿cómo dicen los gringos? Read the room. The room,
el ambiente, el a ver cómo está y
la vibra y demás. Exacto. Pues bueno, pandilla, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Estamos en Conversaciones de Altura, como ya sabes, tengo que decir esto, en Twitter, en Instagram, en YouTube. En YouTube estaría increíble si se suscriben y le dan a la campanita y ponen ahí comentarios y comparten y demás. Se los agradeceré mucho, amigos. Pues ahí nos vemos a la otra.
Acabas de escuchar Conversaciones de Altura.